Muy buenas noches, iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es mi mayor deseo. Y me place en esta noche poder estar acá. Cuando entraba oía que hay varios cubanos, qué bueno. También de esa linda y hermosa isla que es Cuba. No quitando Puerto Rico, ¿no? Pero Cuba. Gracias a Dios por eso, hermano. Y qué interesante en esta noche poder estar acá y poder compartir de la palabra de Dios. Y poder celebrar la muerte del Señor Jesucristo. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han venido a celebrar a un Cristo que murió? Creo que muchos no, pero no importa. Pero creo que van en la línea. Lo interesante no es tanto venir a celebrar a un Cristo que murió, sino a un Cristo que al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén. Y hemos venido a celebrar a ese Cristo. Y quizás fueron impactantes para muchos de ustedes, como para mí, las imágenes dolorosas que estuvieron proyectándose. Aunque quizás son imágenes un poco como que de la realidad que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno saber que ya esa imagen de un Cristo sufriente en la Biblia es parte del pasado. La próxima imagen que este mundo reconocerá de Jesús no será de un hombre al que van a blasfemar, sino de a un rey al que tendrán que adorar. Así que por eso es que los profetas, cuando recibieron esta revelación en el Antiguo Testamento, muchos de ellos no tenían la claridad de cómo hablar de un Mesías sufriente y de un rey reinante. Y el apóstol Pedro en su carta le explica: mira, ya vimos al Cristo sufriente, ya vimos al Cristo que padeció, ahora ha de venir, ese mismo varón ha de venir, pero va a venir a reinar. Y en esta noche yo quiero que nos preguntemos, porque déjeme decirle, año tras año, en este periodo, se va a celebrar la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero lo que quiero que usted y yo nos preguntemos, ¿cómo puedo hacer en mi vida personal para que esto no sea una celebración más? Porque caemos en este ambiente de la ritualidad y en este ambiente de hacer las cosas por hacerlas y de celebrar los momentos por celebrarlo, sin llevarlo a la connotación y a la aplicación personal que este evento puede tener en nuestras vidas. Lo mismo sucede con el nacimiento y con muchas fechas significativas dentro de la historia de la iglesia que pasan a ser parte de la historia. Y pasan a ser parte de lo que celebramos. Pero en esta noche yo quiero que tú y yo entendamos que la muerte y la resurrección de Jesús tiene una implicación personal en tu vida y en mi vida que afecta nuestra relación con Dios. Te invito rápido, porque estamos hablando de una reflexión. Te invito a ir en la palabra del Señor a la carta que el apóstol Pablo escribe y le pone por nombre Colosenses. Quiero que vayas a Colosenses capítulo 2 y ahí voy a leerte varios versículos para después entonces seguir el tema que quiero estar trayendo en esta noche como reflexión, el cual he titulado La riqueza de la cruz. En lo que usted va buscando en su Biblia, yo voy a ir leyendo para ir ganando en tiempo, amén. Colosenses capítulo 2, quiero leer el versículo 2 primero. Dice el versículo 2: para que sean consolados sus corazones. Esta es una oración y el deseo del apóstol Pablo por la iglesia. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiero leer el versículo 9 también. Porque en él, hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y versículo 10, interesante: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y voy a leer el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Y quiero que podamos reflexionar en estas dos preguntas: ¿cuáles son las implicaciones y efectos que la cruz de Cristo tiene hoy para mi vida? y de qué manera la cruz puede afectar mi relación con Dios. Mire, en este concepto, en este pasaje del capítulo 2, en esta carta que el apóstol Pablo, vemos que hay un deseo en su corazón. En el versículo 2, como acabo de leer, había un deseo en el corazón de Pablo, y este deseo consistía en algo, y es que hay riquezas en Cristo, hay riquezas que Dios quiere revelar a su Hijo y que son a través de Cristo. El mismo versículo 3 dice, en Cristo están escondidas todas las riquezas del conocimiento. En el capítulo 1, verso 27 de esta misma carta, Pablo le dice, Dios le ha placido revelarles a través de Cristo estas riquezas. Es decir, hay una riqueza espiritual, y cuando hablamos de riqueza espiritual, estamos hablando de una fe, estamos hablando de algo que Dios pone en mi corazón, de que alimenta mi vida espiritual. Ese es el concepto de riqueza. Así que cuando Pablo está hablando de riqueza, se está refiriendo a la obra de la cruz. La obra de la cruz afecta mi vida y provee a mi vida riqueza espiritual que viene de Dios para alimentarme y afirmarme en sus caminos. Así que por una parte hay un tema que Pablo viene desarrollando, hay un anhelo en el corazón de Pablo, quiero que alcancen esa riqueza. Si usted le pone atención, dice hasta alcanzar todas las riquezas. Usted puede haber alcanzado muchas riquezas. Usted puede haber experimentado en su relación con Cristo y de la obra de Cristo en su vida riquezas. Riquezas como salvación, riquezas como esperanza, riquezas como fortaleza. Pero la Biblia me está diciendo que Dios no le ha placido solamente darme alguna riqueza, sino que el anhelo de Dios es que yo camine en esa riqueza y que alcance todas esas riquezas que vienen a mí. ¿Y dónde están esas riquezas? En Cristo. ¿Dónde están esas riquezas? En la cruz. Así que la obra de la cruz revela y provee para mi vida las riquezas espirituales que necesito para seguir en este camino. Ahora, si usted lee el versículo 6 de este capítulo 2, y estoy viendo bien rápido, si usted lee el versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo, hay una oración de Pablo, quiero que alcancen todas las riquezas, pero hay una petición también de Pablo, quiero que sigan caminando en su vida espiritual, quiero que sigan creciendo, quiero que de la manera en la que habéis conocido y habéis recibido, ahora también anden en el Señor Jesucristo, ahora también caminen en el Señor Jesucristo. Y el asunto sería, puedo ver estos dos temas, las riquezas espirituales y el andar en Cristo, como dos temas totalmente separados. Pero a la luz del pasaje y a la luz de lo que Pablo viene desarrollando en su carta, estos dos temas no son dos temas separados, sino que Pablo entiende que cuando reconozco y encuentro las riquezas de la cruz, esto afecta mi caminar con Cristo, afirma mi fe y me hace perseverar en Dios. Por ende, en esta noche quiero decirte rápido, hay cuatro riquezas espirituales en este mismo pasaje que ayudarán a nuestras vidas para caminar y para estar firmes en Dios. Y que son riquezas que son resultado de la cruz. Son riquezas que son resultado de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. La primera riqueza, plenitud. Mira lo que dice el versículo 9. Porque en Él habita, hablando de Jesucristo, corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Quiénes están completos en Cristo? Cuando el Pablo está diciendo, y vosotros estáis completos en Él, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Pero pueden haber dos escuelas de interpretación. Aquellos que digan, solamente se está refiriendo a la iglesia de Colosa, o aquellos que digan, se está refiriendo a todos aquellos que han depositado y puesto su fe en el Señor Jesucristo como Salvador. El concepto que Pablo quiere presentar aquí es el concepto de plenitud. La palabra plenitud me hace entender algo que está completo, que no le falta nada. Ese es el concepto. Cuando la Biblia habla en sus páginas de plenitud, se refiere en dos formas. Aquel que llena, es decir, aquel que tiene la capacidad para llenar, y aquello que recibe la llenura para alcanzar el crecimiento. Y Pablo desarrolla estos dos pensamientos. Primero, presenta quién es el que tiene las credenciales suficientes para llenar tu vida. Y en segundo lugar, presenta quiénes son aquellos que hemos experimentado la plenitud. ¿Quién tiene las credenciales para llenar tu vida? ¿Quién tiene el reconocimiento? Déjame decirte, el único y suficiente Dios que puede hacer que a ti no te falte nada, el único y suficiente Dios que puede llenar tu vida al nivel de que no necesitas más nada, ni tienes que salir a buscar nada, porque estás completo en Él, es Cristo. Y Pablo dice, en Él habita la plenitud de la Deidad. Primero, reconoce que es Dios, la Deidad. En Él habita la Deidad. Pero no solamente se queda en la Deidad, sino que dice toda la plenitud de la Deidad. Jesús no tiene apariencia de Dios, escucha bien. Jesús no tiene aspecto que se le similen a Dios. Jesús no es mitad hombre y mitad Dios. En Él está la esencia y la naturaleza divina que le hace ser 100% Dios y en su cuerpo 100% hombre. Así que Pablo dice, solamente este Dios suficiente, 100% Dios y 100% hombre, está capacitado para llenar tu vida y hacerla completa. Y por eso es que Pablo dice después, como un resultado de creer que Jesús es 100% Dios, de creer que Jesús es 100% hombre, de creer que en Él habita la plenitud de la Deidad, nosotros experimentamos gozo, nosotros experimentamos plenitud, nosotros experimentamos vida y vida en abundancia. Es solamente Jesús tiene la capacidad de llenar tu vida al nivel que no necesitas más nada. No, y cuando yo hablo de no necesitas más nada, es que este mundo no tiene nada que ofrecerte. Es que tu ser emocional está completo, tu ser espiritual está completo, todo estás completo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Fuera de Cristo vives una vida de insatisfacción y de necesidad. En otras palabras, de miseria. Pero en Cristo estás completo. Segunda riqueza espiritual como resultado de la obra de la cruz que afecta mi relación con Dios. Pablo, mire lo que dice. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo en el versículo 11. En Él, hablando acerca de Cristo, también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. La segunda riqueza espiritual que el apóstol presenta en este pasaje es la libertad. ¿Sabes algo? Hoy eres un ser libre, pero antes de haber conocido a Jesús no lo eras. Pertenecías al régimen y eras esclavo del pecado, eras esclavo de tu carne, es decir, de tus deseos viciados. No podías dominarte porque el enemigo y el pecado gobernaban tu vida. Si usted estudia Romanos 6, 7 y 8, se da cuenta que Pablo presenta todo este argumento. Cómo éramos esclavos del pecado, cómo éramos esclavos de nuestra propia carne, cómo éramos pecados quizás como de la glotonería, quizás de la avaricia, quizás de la mentira, quizás de deseos descontrolados que no podíamos gobernar. ¿Por qué? Porque le pertenecíamos al régimen del pecado, éramos esclavos del pecado. Sin embargo, Pablo usa tres palabras en este pasaje que dice, oigan, déjenme decirle algo, los que han conocido a Jesús, los que han visto esa cruz, los que le han creído esa cruz, hoy son libres. Primero dice, hemos sido circuncidados. ¿Qué cosa es la circuncisión? Rápido, Pablo está usando un concepto del Antiguo Testamento. Cuando Dios hace pacto con Abraham para hacer descendencia y establecer su pueblo a través de la descendencia de Abraham, Él hace un pacto con Abraham y ese pacto era el pacto de la circuncisión. Cada uno que fuera descendiente, es decir, que perteneciera al pueblo de Israel, tenía que tener este pacto, que era a través de cortar parte de su cuerpo como una señal de pertenencia a Dios. ¿Qué quiere decir que hemos sido circuncidados? Jesús no está hablando de que vaya al salón de operación. No está hablando de que el pastor tenga un bisturí para estar cortándole y hacerle una marca cuando se convierte. No. Jesús está hablando de una circuncisión espiritual que viene a tu vida después de haber conocido a Jesús. Que viene a tu vida después de que el Espíritu Santo entre en ti. Pero que sirve también como en el antiguo pacto, como una marca para demostrar que ahora tú no le perteneces al diablo, no le perteneces al pecado, que le perteneces a Dios. Por eso es que la Biblia puede decir en 1 Timoteo 1:7, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Yo ahora gobierno mi cuerpo. Por eso Pablo le dice en Romanos capítulo 7, el pecado no se enseñoree más de vosotros. Por eso es que cuando Dios le habla a Caín en el huerto, bueno, no estaban ya en el huerto del encuentro, en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios le habla a Caín, le dice, el pecado está a la puerta, el pecado te va a tocar, pero tú te puedes enseñorear de él, tú lo puedes gobernar. ¿Sabes por qué hoy yo puedo gobernar el pecado? No por mis propias fuerzas, sino porque Jesús me ha hecho libre y me ha dado la libertad y me ha dado el control. Hoy soy libre. Este mundo habla de querer ser libre, pero no entiende que es esclavo. Sin embargo, los únicos que somos libres en este mundo somos aquellos que hemos encontrado la cruz y gozamos de esa riqueza, la riqueza de la libertad. Pablo también usa el bautismo. Cuando habla de la circuncisión, está hablando de la muerte a la carne porque le pertenezco a Dios. Cuando habla de bautismo, está hablando de la sepultura del viejo hombre. Ese viejo hombre viciado, ese viejo hombre que se deleitaba en las cosas de este mundo, que le placía hacer lo que a Dios no le agradaba. Dice la Biblia que a través del bautismo, y no estamos hablando del bautismo en agua, estamos hablando del bautismo del Espíritu, ese bautismo que me hace pertenecer al cuerpo de Cristo y me incluye en la familia de Dios, y que una vez cuando lo hago como obediencia en el paso de las aguas, se manifiesta públicamente lo que ya Dios había hecho interiormente en mí, que murió el viejo hombre y nació un nuevo hombre, ahora que se rige bajo los parámetros y bajo la voluntad de Dios. Algo rápido, antes que usted conociera a Cristo y usted se reconociera con la cruz, ni porque usted hubiese querido, ni aunque usted lo hubiese, ni aunque usted hubiese hecho cualquier cosa, usted no podía deleitarse en hacer la voluntad de Dios, porque usted era enemigo de la voluntad de Dios. Una vez que reconoció la cruz y se encontró con ella, Dios puso la libertad en su vida. Usted dejó de ser del régimen del pecado y usted ahora se deleita en hacer la voluntad de Dios. Eso es una riqueza que te hace caminar en fe y en pasión por Dios. Hemos visto dos. Hemos visto plenitud, estoy completo. Hemos visto libertad. Quiero hablarte de la tercera, vamos a hablar solamente de cuatro. La tercera es vida. Y usted dirá, bueno, estoy respirando, estoy vivo. Voy a explicarte. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y vosotros estando, qué interesante, estando en pasado. Pero Pablo usa el verbo pasado aquí porque le está hablando a una iglesia que ya ha conocido a Cristo. Pero la realidad para el que no ha conocido a Cristo es que todavía permanece en este estado de muerte. Porque todo el que no conoce a Dios está muerto espiritualmente. Y usted dirá, ¿cómo va a estar muerto si estoy viviendo? Quiero que entiendas algo. El concepto de muerte en la Biblia va relacionado a la separación. No a la extinción del ser, sino a la separación. Y en la Biblia hablamos de muerte espiritual y de muerte física. Y cuando usamos este concepto de separación, estamos diciendo muerte espiritual es la separación que el hombre tiene de Dios. Por ende, todo el que está separado de Dios está muerto. Y la muerte física es la separación de esa parte material con la parte espiritual del ser que hace que muera físicamente. Entonces, cuando la Biblia me está hablando en este versículo 13, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Aquellos que han conocido la cruz se han vuelto a reconciliar con Dios y hoy experimentan vida. Una de las palabras de Jesús cuando vino a este mundo fue, yo he venido para que tengan vida. Pero Jesús no quería que tuvieras cualquier tipo de vida, sino que dice, y para que tengas una vida en abundancia. A Dios no le plació solamente devolverte la vida. Dios quiere que aprendas a vivir un estilo de vida superior. Porque ahora un estilo de vida, como quiero para unirlo al tema, un estilo de vida que reconoce las riquezas espirituales en Cristo y que camina diferente. Yo no sé si cuando tú salgas de esta puerta para afuera, la palabra de Dios haya calado en tu corazón. Pero déjame decirte, Pablo sí sabía que cuando la iglesia entendiera estas riquezas espirituales, sus vidas espirituales en Cristo serían transformadas. Porque no depende de cuánto humanamente podamos hacer para hacerte entender que necesitas crecer en Cristo. No depende humanamente de cuánto la iglesia tenga que enseñarte o darte curso o animarte a servir a Dios. Depende de que en un espíritu de adoración tú decidas servir e involucrarte en la obra de Dios, caminar con Dios, amar a Dios, adorar con más fervor a Dios, involucrarte en fidelidad a Dios. Decide que tú lo tomes a medida de que entiendes lo que Dios ya ha hecho por ti. Cuando no es tanto una reciprocidad, es un agradecimiento. No es que voy a hacer esto porque Dios lo hizo, sino que cuando veo lo que Dios ha hecho por mí, no tengo más nada que hacer que decirle: Señor, todo lo que tengo es tuyo, mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, mis recursos son tuyos, todo es para ti, porque tú me lo has dado todo. Me has dado, como vemos en este pasaje, plenitud de vida, me has dado libertad, me has dado vida. Y por último, dice la Biblia, en este pasaje quiero hablarte de la última riqueza espiritual que encuentro en este pasaje: victoria. No solo te dio libertad, escucha bien, no solo te dio plenitud, no solo te dio vida, te ha regalado victoria. Dice la Biblia, que me encanta este versículo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora dice esto: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera cosa, Pablo reconoce la existencia de un reino satánico que está bien organizado y que opera sobre este mundo. Este mensaje no es para decirte el diablo no existe. Este mensaje no es para decirte el diablo está inactivo. No, la Biblia enseña, hay un reino satánico. El mismo Jesús dijo: si Belcebú echara a los demonios por Belcebú, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Él sabe, Jesús sabía que hay un reino. Pero lo que quiero decirte en esta noche es que si tú has conocido la cruz y si tú has experimentado la cruz y la riqueza de la cruz, ese reino es inoperante sobre tu vida. Tú lo sabes, existe, pero ni te preocupes, Él se preocupará por ti. Porque dice la Biblia: Jesús despojó a los principados y a las potestades. En otras palabras, cuando le quitó sus armas, le quitó sus argumentos, le quitó su autoridad. No tienen nada contra ti, no pueden hacer nada contigo. Esta misma línea de pensamiento el apóstol la ejemplifica y la clarifica en Efesios capítulo 1. Dice que puso que Cristo está sobre la cabeza de todas las cosas, de todos los principados, de todas las potestades, y dijo, y le dio también a la iglesia esa posición juntamente con él. Ahora todo está debajo de los pies de la iglesia, es decir, todo está debajo de tus pies, porque es señal de tu autoridad espiritual en Cristo, es señal de tu posición de victoria, porque Jesús no solo le place darte vida, no solo le place darte libertad, le place que tú camines en esta vida como un rey y un sacerdote que ha experimentado las riquezas de la cruz. Primera Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Es bueno que tú entiendas en esta mañana, en esta noche, disculpen, y ya terminé. Es bueno que tú entiendas en esta noche que la cruz de Cristo era necesaria. Quizás hoy nos duele y uno se conmueve emocionalmente viendo todo ese sufrimiento, pero Jesús sabía, y una de las cosas que hizo que Él continuara ferviente en su proceder y aún en su oración en Getsemaní le dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero él sabía, pero no se haga mi voluntad, porque yo sé lo que viene atrás. Yo sé que para que ellos tengan libertad, yo tengo que sufrir ahora. Yo sé que para que ellos experimenten vida, yo tengo que ser crucificado. Yo sé que para que ellos tengan plenitud y estén completos en mí, yo tengo que sufrir. Y yo sé que para que ellos experimenten hoy la victoria sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad, sobre todo plan del enemigo, yo he de ir a la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en este capítulo 2: quiero que alcancen todas las riquezas del pleno conocimiento. Cuando usted entiende esto, estas riquezas, que no son las únicas, la Biblia está llena de más, pero cuando usted entiende que Jesús te dio vida, te dio libertad, te dio plenitud y te dio victoria en la cruz. Eso afecta tu caminar con Dios y hace de que tú no hayas venido a celebrar una crucifixión más, sino que hayas venido con un espíritu de decirle: anímame a tomar decisiones por ti y hacer más por ti como tú hiciste por mí. Que ese sea el espíritu y la motivación de esta celebración. Que por lo que Jesús hizo y por las riquezas que nos traen, hoy nosotros salgamos a hacer más por Él también y por este mundo. Dios les bendiga, hermano.
Y así como hemos escuchado y poder captar realmente lo que implica la obra de Cristo por cada uno de nosotros, yo quiero por unos breves momentos, hacerte pensar si verdaderamente quieres hacer tuyo esa experiencia viva de lo que Jesucristo vino a hacer. Ya hemos escuchado, el efecto de la cruz es para darnos plenitud, para estar completos, para darnos libertad, para encontrar la verdadera y auténtica libertad, para tener vida y vida en abundancia, y por último para tener victoria. Esto puede quedar solamente como una idea bonita, pero así como muchos de los que estamos aquí podemos decir tal día, tal fecha, yo empecé a vivir esa vida, y la empecé a vivir porque tomé una decisión. Y esa decisión fue decirle: Jesucristo, yo quiero aceptarte, yo quiero que vengas a mi corazón. Y es esa decisión que yo quisiera invitarte a que tú hagas en esta noche. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión decidida, valiente, frente a Dios que está aquí. Y que tú le puedas decir: Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Si tú estás dispuesto o dispuesta en esta noche a decirle a Dios: Señor, yo quiero que vengas a mi corazón, porque tú has muerto en la cruz para que yo tenga plenitud, para que tenga libertad, para que tenga vida y sobre todo para tener victoria. Eso será tuyo, mi querido amigo o mi querida amiga, si tú dices: Señor Jesucristo, ven a mi corazón. De lo contrario, quedará solo como conceptos y como ideas. Por eso que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y si tú en esta noche quieres tomar esta decisión, yo te invito a que tú le abras tu corazón y le digas al Señor: Señor, yo quiero que vengas a mi corazón. Yo quiero aceptarte como aquel que verdaderamente es digno de ser aceptado, como el Señor y como el Dios que puede venir a mi corazón. Y aquí donde estamos, el Señor está tocando tu corazón. Él está queriendo que tú le des la oportunidad de entrar en tu vida. Y para que Él pueda entrar en tu vida, tú le deberás decir: Señor Jesús, ven a mi corazón. Por eso que así, con el rostro inclinado en señal de oración y de respeto, si tú quieres hacer esta decisión, yo te pido que sigas conmigo esta oración, que es un ejemplo, es un modelo de lo que tú podrías hacer al tomar decisión por Cristo. Tú le puedes decir así, más o menos en estas palabras, dilas de corazón y dilas con fe: Padre nuestro, en este momento reconozco y te agradezco lo que Cristo ha hecho por mí. Tú has venido para perdonar mis pecados, has muerto en esa cruz para salvarme, para llenarme, para darme vida, para darme libertad y para darme victoria. Por eso, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón. Quiero aceptarte como mi Salvador. ¿Es esta tu oración? Si es así, déjame decirte que Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te está invitando a que tomes decisiones trascendentes, importantes, que pueden marcar el destino eterno de tu vida. Él quiere que tú vivas no solamente para el presente, sino para la eternidad. Yo te pregunto, ¿has hecho esta oración y estás listo a tomar una decisión en donde le digas: Jesús, ven a mi corazón? Si es así, yo quisiera orar por ti. Por eso que te voy a pedir que me lo indiques levantando tu mano. Ahí donde tú estás, si tú le has pedido al Señor que venga a tu corazón, levanta tu mano. Allí donde estás, y esa me será mi señal para yo orar por ti. ¿Habrá alguna persona? Que Dios te bendiga. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Puede bajar su mano. Que Dios te bendiga. Hay varias personas, y yo estoy seguro que es el Señor que te está hablando. Hace 37 años, a mí me hicieron una invitación como la que yo te estoy haciendo a ti. Han pasado 37 años y puedo decirte que Dios es una realidad. Y Él quiere vivir en tu corazón y cambiar tu vida y darte esa vida a plenitud. Si hay alguien más, ya el Señor lo hizo todo. No me queda más que extenderte la invitación para que tú te decidas a empezar a vivir con Cristo. ¿Habrá alguna persona más? Levanta tu mano y vamos a orar. Yo voy a orar por estas personas que han levantado su mano. Pero si tú también tienes en tu corazón ese deseo, hazlo. Acepta lo que el Señor está queriendo hacer en tu propia vida. Vamos a orar. Tú que has levantado tu mano, déjame decirte que es una decisión muy importante. Yo voy a orar por ti. Y yo solamente puedo decirte desde aquí que esto es un comienzo para que tú empieces a vivir y a caminar con Dios. No hay mejor camino que el camino que el Señor ofrece, que no es empezar una nueva religión, no, es empezar una nueva vida, una nueva relación con Dios. Por eso de corazón te invitamos a seguir a Jesucristo. Ustedes que han levantado su mano, yo quiero orar por ustedes. Señor, quiero darte gracias por la respuesta a este llamado y a esta invitación que tú has hecho para venir a ti. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que estas personas que han levantado su mano, manifestando y decidiéndose a seguirte a ti, tú sigas obrando en sus vidas, tú sigas obrando en sus corazones, que ellos puedan saber una vez más que tú eres real, que tú no eres un Dios que quedó en la historia para que recordemos lo que hiciste por nosotros, sino eres el Dios que está aquí presente para transformar y cambiar vidas y para darnos vida eterna. Bendice a estas personas. Dales convicción, dales fe, dales confianza para que sigan en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.